Muy buenas tardes, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 23 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, hasta ahora ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante, como todos los días, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio a las 3 y 6 de la tarde. Empresas norteamericanas como Coca-Cola, ExxonMobil y Colgate Palmolive tienen pendientes reclamaciones al gobierno cubano por más de 7 mil millones de dólares, expresa un reportaje del diario The Wall Street Journal. Gobierno cubano no negociará extradición de fugitivos de la justicia de Estados Unidos que viven en Cuba, informa Prensa Asociada. Y se reúnen en La Habana 30 opositores en lo que se ha determinado como espacio abierto de la sociedad civil cubana, reporta el diario 14ymedio.com. Human Rights Watch opina que la nueva política de Obama ofrece la posibilidad de lograr avances en materia de derechos humanos en la isla, pero la condiciona a que el gobierno de los Estados Unidos actúe inteligentemente, dijo en entrevista con el diario El Mercurio de Chile, su director. Y en otras noticias, aprueba la OEA resolución de apoyo al restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, informa la agencia EFE. Finalmente, de la prensa nacional, 4 personas fallecen en un accidente del tránsito en la provincia de Las Tunas, reportó el noticiero de la televisión cubana. Bueno, entrando en tema, como todos los días ya este viernes, el 23 de diciembre, un placer como siempre presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Hola, Pendaza. Hola, Ofelia. Y a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día. ¿Cómo andas tú?
Yo bien, en la víspera de la Nochebuena, y veremos a ver qué va a ocurrir allá en Cuba en este día tan importante para la familia cubana en medio de tantas vicisitudes. Vamos a informar a nuestra audiencia una importante entrevista que tenemos planificada aparentemente. Este joven activista, estudiante de medicina, Nelson Gandula Díaz, no ha llegado, Cari, él salió a Sacien Fuego. Tú sabes cómo son las cosas en las carreteras. Vamos a esperar unos minutos y si no, pues como siempre, tendremos otro invitado de lujo. Si no lo tenemos hoy, lo tendremos mañana. Pero es una respuesta que este joven, pues Cienfueguero, que es el director de la Fundación por los Derechos LGBT ahí en la ciudad, ha respondido al New York Times, luego de lo que, como habíamos hablado ayer en titulares, publicó el diario neoyorquino de cara a un mejoramiento de la asistencia norteamericana a la comunidad transgénera dentro de la isla. Eso es sí. Lo que hay. Vamos a ver, Cari, si en minutos aparece, si no, tendremos otro invitado y seguramente mañana. Me llama la atención cuando hablamos con él, pues las cosas de Cuba. A más de 4 horas, pues le tarda a un residente viajar entre La Habana y Cienfuegos. Imagínate el estado de esas carreteras.
Por supuesto, no. Y también las comunicaciones, porque en cualquier otra oportunidad tú puedes desde un autobús de conversar por el móvil. Uh-huh. Aquí tú vas manejando y conversas, montas en una guagua y conversas en el Metro Mover, pero en Cuba todavía falta mucho para que eso pueda ocurrir.
Bueno, pues quería compartir contigo, antes de irnos a la pausa y ver qué va a ocurrir, aproximadamente a las 2 de la tarde, la cadena CNN, con su periodista estrella, el señor Wolf, pues logró una entrevista con Josefina Vidal, otra entrevista, sumado a lo que ya el anuncio había ocurrido ayer. Lo que me llama la atención es, bueno, para nuestra audiencia, Cari, que hasta ahora, de todas las medidas anunciadas por la administración de Barack Obama, en cuanto a nivel de información, el gobierno cubano, la respuesta que da es solo al exterior, porque en los medios cubanos no existe nada de eso. La entrevista se la da a un medio norteamericano, a la cadena CNN, pero ninguna de estas preocupaciones, de estas preguntas legítimas que la prensa, en este caso hoy la CNN, le hace a la señora Josefina Vidal, quién va a estar en la mesa negociadora por Cuba, los temas. Muy buenas preguntas de Wolf, excelentes. Le hizo preguntas sobre, por ejemplo, cómo se va a repartir en el presupuesto nacional, pues, las ganancias que recibirán las corporaciones cubanas de este intercambio económico con
empresas norteamericanas. Yo creo que le estaba preguntando cosas que ella
no respondió en absoluto. No respondió en
no,
absoluto.
No, ni remotamente sabe qué significan.
Claro, pero lo interesante es que la información sobre todo este paquete de medidas anunciadas por la administración de Barack Obama y que previamente fue negociada con las autoridades cubanas, reitero, Cari, es importante, del lado allá de Cuba continúa, la prensa oficial no recoge nada y los funcionarios hablan hacia el exterior, no hacia el pueblo.
Y déjame decirte algo, Tomás, ya la prensa en el exterior no es tan complaciente, aunque siguen existiendo al medios como el New York Times, que más bien lo que hacen es servir de labor de cabildeo. Pero yo creo que en esta oportunidad ellos van a tener que reenfocarse muy seriamente en quiénes serán los portavoces, cómo tendrán que lidiar con la prensa, que como por ejemplo en este caso CNN, y de acuerdo a lo que tú me dices, yo no lo vi, cuestionó preguntas muy interesantes, muy importantes, porque hasta este momento, mientras que aquí en Estados Unidos han habido ciertas, ¿cómo te puedo decir?, por parte de la administración, explicaciones, puntos de vista, han habido muchos debates en la prensa internacional, en la prensa nacional, tanto en inglés como en español, como tú bien señalas, dentro de Cuba. Quizás hay algunos cubanos que todavía no sepan lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido o lo que podría ocurrir. Pero las pocas veces que personas como la señora Vidal se dirigen a la prensa exterior, se dirigen ya sencillamente con un statement establecido, o sea, no responden preguntas, sino dan un criterio. A ver si me explico. Como cuando dijo que no se negociará la extradición de fugitivos de la justicia de Estados Unidos.
¿Cómo no? Cari, por la importancia, informó al mediodía nuevamente otra tragedia en el tránsito en Cuba, sí. La televisión cubana, la muerte de 4 personas en un accidente del tránsito en Las Tunas. Esto está una noticia que está fluyendo horas del mediodía. El accidente ocurrió, pues, en la carretera central, entre las proximidades del poblado de San José, entre las provincias de Las Tunas y Granma. Según el reporte de los medios oficiales cubanos, pues el siniestro se produjo cuando un caballo, con un jinete, por supuesto, transitaba a oscuras por la carretera y fue impactado por uno de estos camiones particulares, que son los que ofrecen ahora la única alternativa que hay para el servicio de transporte procedente de Camagüey. Al tratar de esquivarlo, el conductor del camión invadió el carril contrario y se impactó con un vehículo que viajaba en senda contraria hacia La Habana. Las 4 personas que viajaban en el auto fallecieron y pues resultó, hay más heridos. Penosa y lo dramático, lo hemos dicho en más de una oportunidad, Cari. Yo te diría que de los peores lugares de Centroamérica, para no hablar de Latinoamérica, los accidentes, lo trágico de los accidentes en Cuba.
Tomás, toda la vida ha habido tramos, y en esto voy a ser el abogado del diablo, la carretera central de Cuba toda la vida ha tenido tramos donde no existe la electricidad, donde cuando tú, y yo lo hice muchas veces, viajar en auto o en ómnibus, pues había mucho cuidado, había que poner las luces en larga. Incluso habían como señales en muchísimas curvas, una muy peligrosa, la de Cantarrana, donde los choferes activaban el blinking, o sea, el tintineo de las luces, para que el otro que venía, que no podía ver el auto que venía en su contrario, supiera que algo, un vehículo iba a la marcha. O sea, Cuba ha tenido ese gran problema siempre de infraestructura de en ciertos tramos de la carretera, por ejemplo, de Holguín a Bayamo, una recta peligrosísima que si no estás al tino te duermes, porque la carretera se te hace como un hilo, porque es una parte muy recta, muy recta, muy recta, no tiene una curva, y eso te puede hacer hasta sentirte que se te unen las dos vías. Pero indudablemente aquí hay otras realidades. Si a esas carreteras no le han dado mantenimiento, si a los vehículos tampoco se le da mantenimiento, eso contribuye notablemente a que los accidentes se incrementen y tengan este tipo de situación. De que animales se crucen en las vías, lo mismo una vaca que un toro, que un becerro, que un chivo, cualquiera se te puede cruzar en una vía. Tristemente, en esta oportunidad era un jinete que, bueno, descuidó su propia vida y causó un terrible accidente. Pero te reitero, hablándote con propiedad, las carreteras en Cuba, en muchos espacios, nunca han tenido luz para que tú puedas manejar más confortablemente.
No, hay problemas de calidad y también de señalización. Vámonos a una pausa, Cari.
Sí.
Vámonos a una pausa. No hemos tenido aún la posibilidad de establecer contacto con Nelson Gandulla Díaz, pero si no es hoy, será mañana con toda seguridad. Vámonos a la pausa y al regreso hablaremos con otros miembros de la sociedad civil, como siempre hacemos este espacio desde Cuba. Regresamos en breve.
Ya llegó la Navidad, deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola familia, somos Juan de Marco González Cárdenas y Gliceria Abreu de la Afro-Cuban Stars y le estamos enviando un saludo bien cálido a todos los cubanos de este mundo.
Soy Concha Buica y les mando un saludo a todos los hermanos cubanos de corazón.
Yo soy Bongo Quiñongo y quiero aprovechar a través de Radio y Televisión Martí para mandarle un mensaje de amor, un mensaje de unidad para todos los cubanos de Miami, para los cubanos de Cuba, para los cubanos del resto del mundo. Va de corazón de Bongo Quiñongo para todos ustedes.
Hoy, en Contacto Cuba, la situación que presentan algunos presos políticos, principalmente en la región oriental del país. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este martes 23 de diciembre, mi colega Cari Roque, quienes habla Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, con la representante allá, la dama de blanco, Leticia Ramos Herrerías. Buenas tardes, Leticia.
Leticia. Más para ti, para Cari, y a través de la distancia.
Bueno, acabas de regresar a Cuba, ha fluido la información que este pasado domingo, coincidentemente, diría yo, previo al anuncio la semana pasada del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pues salieron las damas de blanco en múltiples ciudades del país, creo que con la excepción de Santiago, y no hubo pormenores. ¿Ocurrió lo mismo allá en Cárdenas?
Sí, ocurrió lo mismo acá en la provincia de Matanzas, no solo en Cárdenas, sino también en Colón y en Andrés Reyes. Pero nomás es una imagen que están dando. No, de hecho, antes de salir ya esta declaración, de acá en la ciudad de Matanzas, no estábamos siendo detenidas ni detenidas violentamente, pero del hecho de estar los oficiales de la seguridad del Estado y la Policía Nacional en el lugar cerca de la iglesia, ya es una restricción. ¿Qué pasa? Que ya se ven cocinando, como decimos buen cubano, este diálogo entre Obama y Raúl, querían dar una opinión internacional de que en Cuba no se estaba cometiendo represión contra las damas de blanco, pero bueno, ya el tiempo dará a demostrar que todo esto es una fachada para estos diálogos que hubieron De hecho, es una presión de Obama a muchas personas, de muchos que confiaron en él y que ha hecho acá con la dictadura de los hermanos Castro. Con una dictadura ni se habla, ni se dialoga, ni se conversa.
Leticia, luego de lo que ocurrió el día 17 de diciembre, el establecimiento o el anuncio del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que indudablemente es un punto de diferéndum que nada tiene que ver con la verdadera esencia de la lucha, que es contra, como tú bien señalas, una dictadura. ¿Plantean ustedes una nueva estrategia de lucha? ¿Se van a hacer un replanteamiento? ¿Van a cambiar ustedes algún tipo de estrategia para hacerle ver al mundo que quizás no contaron con todos ustedes para tomar este tipo de decisiones? Háblame un poquito de eso.
Sí, mira, Cari, esto nos da a nosotros mucha más fuerza y más argumentos para demostrarle, no es que tengamos que demostrarle para que el mundo vea que en Cuba ni hay cambio ni habrá cambio mientras existan los hermanos Castro en Cuba. Nosotros vamos a tomar las calles cuando haya que tomarlas, en actividades, en no actividades, y verán cómo vamos a hacer las reprimidas y detenidas. Esto no es solo el domingo, sino lo vamos a hacer días a semana. Y vamos, y el Papa Francisco, que fue uno de los que estuvo en estas conversaciones, y Obama, verán que para nada con la política de Cuba cambia ni cambiará. Para los cubanos en Cuba y fuera de Cuba que creen que van a tener beneficios, esta medida la vemos desde un punto de vista nosotros satisfactoria. ¿Para qué? Para que estos cubanos que creen que van a haber cambios en Cuba se den contra contra una pared en la cara, para que vean que esto no va a cambiar nunca, que va a seguir lo mismo. Y si va a haber un cambio, eso va a ser ¿qué? Más enriquecimiento para el gobierno, más enriquecimiento para los mandatarios, pero no para el pueblo cubano, el cual va a seguir sumido en la miseria, porque ellos no van a dejar que prospere ningún cubano ni que haya avances para el país. Nosotros vamos a tomar las calles y le vamos a demostrar al mundo que para nada esto ha cambiado y que para nada va a cambiar. Raúl lo dijo mucho y lo han repetido día a día desde que llegan estos viendo, desde la revolución que han mantenido, que 47 años va a estar 570 años más. Quiere decir que esto va a continuar igual como está la misma dictadura, la misma represión, y hay que hacer lo que ellos se les diga y lo que ellos se les mande. Y nosotros le vamos a demostrar al mundo que es todo lo contrario.
Te digo esto, Leticia, porque hoy sale un artículo firmado por José Miguel Vivanco, ¿verdad, Tomás?
Sí.
Director para las Américas de la organización Human Rights Watch.
Una organización que, por cierto, ha estado siempre muy atenta a las denuncias, a las violaciones de los derechos humanos.
Y que es la que dictamina quiénes son los prisioneros de conciencia dentro de Cuba, donde ve esta apertura y el giro radical que ha dado la política del presidente Obama como una bocanada de aire fresco que ofrece, y aquí viene el eslabón interesante, la posibilidad de lograr avances genuinos en materia de derechos humanos si el gobierno de Estados Unidos actúa inteligentemente. ¿Cómo tú crees que debería actuar, bajo tu punto de vista, el gobierno de Estados Unidos para lograr que se avancen los genuinos derechos humanos dentro de Cuba?
Bueno, de hecho, darle participación a la sociedad civil en estos diálogos, en estas comunicaciones, nos tienen totalmente ignorados, y somos parte del país y somos parte de este pueblo, que no queremos salir de Cuba, queremos que haya un cambio. Para haber cambio, los hermanos Castro tienen que irse de poder, llegarlo, y eso ellos nunca lo van a hacer mientras que se mantengan con esa fuerza y ese poder que tienen ellos de militarismo. El gobierno de Estados Unidos tiene que ver que no va a haber cambio en Cuba mientras que no se respeten los derechos humanos, mientras que no tengamos libertad de expresión, mientras que no podamos exigir nuestros derechos. En Cuba no van a haber cambio, no van a haber cambio ninguno. Y eso es lo que tiene que ver el gobierno de Estados Unidos, que la política de Cuba no va a cambiar. Raúl lo ha dicho, lo ha ratificado, y es lo que tienen que estar atentos. ¿Qué podrán hacer? Liberar unos cuantos presos políticos, pero entre esos presos políticos estamos contando en que está la quitarle la libertad condicional a estos cubanos de los grupos 75 que quedaron en Cuba. Pero que también sabemos que dentro de este grupo van a salir muchos delincuentes, presos comunes que están ahí, como lo hicieron cuando la escalación de los 75, y mezclaron a políticos con comunes. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a esperar a ver si se cumple que salgan verdaderos presos políticos, pero no es eso, es que en Cuba no hay más presos políticos por pensar diferente, porque no están con pensar de otra forma, no están de acuerdo con el sistema. Es lo que tiene que hacer. Vamos a ver, cuando salgan esto, y no son 53 los que hay muchos más presos políticos en Cuba, pero que no es esto, es que no entren más hombres a las cárceles por pensar diferente. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno cubano, y es lo que tiene que estar viendo el gobierno de Estados Unidos, desde un punto de vista, y no haber mandado si tres asesinos para acá, si tres espías para acá, un hombre que no cometió ningún delito. Y esto, me aprovecho la oportunidad, lo que hizo Obama, le da la fuerza al poder de al gobierno de los hermanos Castro, de que cada vez que se la antoje, vayan a tomar a un prisionero estadounidense para cambiarlo o hacer lo que a ellos se le antoje. Esto le dio la puerta abierta a todas las coberturas del mundo para que el gobierno de cubano vuelva a hacer lo mismo. Porque Alan Gore no hizo nada. Nada, una computadora en celular que lo que regaló, eso tiene derecho a todo ser humano en el mundo, no tiene derecho a cualquier ser humano en el mundo a tenerlo y regalar lo que quiera. Ahí no vino que hacer espionaje, y espionaje fueron a hacer estos cinco hombres allá afuera, y los tienen aquí en Cuba como héroes, y los trae para acá. ¿Cómo están estas familias de que estos hombres mandaron a sus hermanos a rescate? Ha sido un bochorno total, total.
Leticia, nos quedan algo más que dos minutos, y mañana es una fecha importante en el calendario nacional, histórica por tradición, la Nochebuena cubana. Me gustaría que me dieras un panorama ahí en tu región, cómo enfrentan los cubanos de a pie esta Nochebuena, las vicisitudes. ¿Hay una mejoría sustancial en cuanto a la economía y el abasto de la alimentación para lograr conseguir la cena de una fecha tan importante?
Mira, para nada, Tomás. Te voy a hacer designando. Ayer, en las carnicerías estas, en los puntos de venta donde venden carne de cerdo, bastante cara por cierto, croquetas, picadillo, esas cosas, se ha formado una bronca en la calle Real, en esquina Industria, donde se encuentra el establecimiento del cerdito por huevos que estaban sacando. Imagínate cuando empiecen a sacar, si es que lo sacan, un pedazo de carne de cerdo. Para nada va a haber una cena. El pueblo de Cuba no tiene, en primer lugar, dinero, toda la familia, para comprar un pedacito de carne de cerdo, para festejar Nochebuena o para comprar un pollo. Eso no lo hay. Hay una tristeza total en todo el pueblo, y así te lo puedo decir. No tienen esa esperanza y esa alegría de esperar la Nochebuena, el nacimiento del niño Jesús. ¿Por qué? Porque es un pueblo que está sumido totalmente en la miseria, en la miseria. Muchas familias que no tienen que llevarse a la boca en la noche de mañana. ¿Qué es lo que van a festejar? Solamente lo que festejarán en su corazón es la llegada del Señor, pero no en una cena como Dios manda, lo hace toda la familia. No ves un adorno de Navidad en ninguna casa, porque en primer lugar está muy caro en las tiendas, porque la gente está muy triste, porque no pueden comprar un adorno navideño cuando no pueden comprar un pedacito de carne para llevarse a la boca. Esto va a ser totalmente como todos los años, y este año lo veo mucho más decadente que en otros años atrás. No puede haber festividad cuando hay un pueblo sumido en la miseria, en el hambre y en la necesidad, y no tiene plena libertad de ejercer su derecho. Esto no puede vivir un país libre, no puede un pueblo festejar la Navidad cuando se encuentra en estas condiciones.
Bueno, gracias Leticia. Leticia Ramos Herrerías, representante de las Damas de Blanco allá en Cárdenas, Matanzas. Y de paso, bueno, pues lo mejor para ti mañana en la noche buena en medio de tantas dificultades. Gracias, Cari. Dios mediante, mañana de regreso, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí a las 3. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 23 de diciembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este martes, el 23 de diciembre, vamos a refrescar algunos de los titulares que han sido noticia en la tarde de hoy. Aquí en nuestro espacio, empresas norteamericanas, pues Coca-Cola, ExxonMobil, Colgate Palmolive, tienen pendientes reclamaciones al gobierno cubano por más de 7.000 millones de dólares. También el gobierno cubano no negociará extradición de fugitivos de la justicia de Estados Unidos que se encuentran refugiados en la isla. Esto, entre otros temas, que serán noticias más adelante aquí en nuestro espacio. Contaremos con un invitado especial para analizar esta reunión que se llevó a cabo el pasado lunes en la capital cubana, auspiciado por los periodistas Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar en 14ymedio.com, miembros de la sociedad civil cubana, analizando el nuevo escenario de la política hacia Cuba. Pero antes, como todas las tardes de estas horas, un placer ya presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues buenas tardes, Tomás. Muy bien, un día, bueno, cargado de emociones, ¿no? Murió Joe Cocker, grande entre los grandes, no solo de la música norteamericana, sino de la música de todo el mundo, diría yo.
¿Cómo no? Omar, dos notas que me gustaría, antes de ir a la pausa y regresar con nuestro invitado, compartir contigo. Nuevamente, en el día de hoy, hay que reconocerlo, lo hemos dicho en este espacio, para beneficio de nuestra audiencia, gústenos o no, el régimen cubano ha sido coherente en lo que quiere, lo que desea, lo que negocia y en su mensaje. En el día de hoy, nuevamente, la señora Josefina Vidal, jefa del Departamento América del Norte, en la Cancillería Cubana, le dio una entrevista al destacadísimo periodista Ron Wolf de la cadena CNN, quien, por cierto, destaco las excelentes preguntas, por supuesto, las que estaban fuera del guión, la señora Vidal no respondió. Hablaba del embargo, de los muñequitos de Mickey Mouse. Pero fuera del guión y las pocas respuestas de Josefina Vidal, sí me llama la atención, y me imagino que a ti también, Omar, que fuera del anuncio hecho por el general jefe gobernante del régimen cubano de lo que se estaba negociando, el resto se sale al exterior, pero no se habla en los medios cubanos.
Bueno, yo creo que esa es la principal condición que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de analizar todo este, bueno, alguna gente le llama cambio, yo le llamo restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países. Que todo este fenómeno, puesto que, como bien lo dice la naturaleza del suceso, se trata de un cambio de la relación entre Cuba y Estados Unidos, simplemente a pueblo cubano de intramuros, pues eso no le interesa, al régimen no le interesa que el pueblo sepa. Por lo tanto, toda la información circula en el exterior, las redes sociales a las cuales los cubanos no tienen acceso, prensa internacional, hay un gran, yo diría, barraje de debates, análisis, opiniones, entrevistas, que el ciudadano cubano no tiene acceso a ella y, peor que todo, no tiene nada que decir en este proceso, porque el gobierno cubano es una dictadura que gobierna desconociendo los mejores intereses del pueblo cubano.
Hablando de coherencia en lo que hablamos del lenguaje, del mensaje cubano, también ayer en entrevista con la prensa asociada, en la conferencia que dio la señora Josefina Vidal, reiteró, caramba, Omar, el derecho que tiene Cuba de otorgar asilo político a norteamericanos que se refugian en Cuba. Lo que no dijo la señora Vidal es que si califica como asilo político una persona que fue condenada por un tribunal en el estado de New Jersey por matar a un policía y está prófuga de la justicia y de la prisión.
Bueno, ese es el punto, ¿no? En realidad, todos los países tienen derecho a conceder el asilo político a quien quiera, pero hay una diferencia entre un asilado político, una persona que está perseguida por sus ideas, y una persona que ha cometido actos de terrorismo, mucho menos que han terminado con la vida de personas. En este caso, pues, yo no diría que fue una ejecución sumaria, pero la persona a quien estamos hablando, Joan Chesimar, más conocida como Asata Shakur, miembro de los Panteras Negras, simplemente le disparó a este policía porque la había detenido por un problema de tránsito y el policía no tenía ni la menor idea que se iba a enfrentar a una persona más. Así que fue un asesinato. El policía nunca disparó, nunca esgrimió un arma contra ella. Entonces esta persona simplemente es convicta de asesinato, no es ninguna perseguida política. No está en Cuba, no está huyendo de la justicia por sus ideas como miembro de los Panteras Negras, sino como por sus actos, que fue precisamente asesinar a un policía.
¿Cómo no, Omar? Vámonos a una pausa. Al regreso, un invitado especial, como siempre, aquí en nuestro espacio. Vamos a debatir este encuentro que ocurrió ayer lunes de la oposición cubana en la capital. Regresamos en breve.
Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
La nueva política hace que sea más fácil para las personas que viven en Estados Unidos brindar capacitación comercial a las empresas privadas cubanas y a los pequeños agricultores, además de proporcionar apoyo adicional para el crecimiento del naciente sector privado de Cuba. Se estudiarán diferentes medidas adicionales dirigidas a fomentar el crecimiento de los emprendimientos y del sector privado en Cuba. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa, celebrada por el Papa Francisco, este 25 de diciembre, a las 12 de la noche, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Somos Berta Raval,
Juan Pendas
y Nancy Elías de su programa El Encanto.
En esta época, le deseo que tengan presente la razón de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús.
Un cordial saludo para todos los hermanos cubanos. Que esta Navidad les traiga amor, felicidad y un año lleno de prosperidad.
Que en esta Navidad, el niño Jesús le colme de bendiciones a usted y a su familia.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 23 de diciembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ayer un importante evento se realizó en la capital cubana, convocado y denominado Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana. Un debate auspiciado por el matrimonio de Reinaldo Escobar y Joanny Sánchez de 14ymedio.com. En esta reunión participaron destacados líderes de la oposición cubana como Matabatí Rosque Cabello de la Red de Comunicadores Comunitarios, José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica de Cuba, el licenciado Guillermo Fariña del Frente Antitotalitario Unido, Manuel Cuesta Morúa, Darco Progresista, René Gómez Manzano, Elizardo Sánchez Santa Cruz, más otros activistas, economistas y blogueros. Vamos a escuchar, cortesía de nuestro colega Amado Gil, lo que expresó sobre el resultado de este evento el periodista Reinaldo Escobar en la versión del mediodía del noticiero de Radio Martí.
Una treintena de activistas de la oposición y del periodismo independiente cubanos, reunidos en La Habana en lo que se denominó Espacio Abierto, llegaron al consenso que el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba marca un escenario en el que la sociedad civil cubana tiene que transitar si quiere triunfar, dijo uno de los firmantes de la declaración, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Si queremos desafiar, es la palabra, desafiar al gobierno a que sostenga una actitud coherente con los pasos que ha dado al ponerse a reunirse de manera secreta con el gobierno de los Estados Unidos y a tener acuerdos con ellos. Así que si usted se pone de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, pues se tiene que poner de acuerdo con su sociedad civil.
La declaración de Espacio Abierto muestra su alegría por la excarcelación del contratista estadounidense Alan Gross, también por las decenas de presos cubanos que se anunció serían liberados. También reconoce que la presión de los demócratas cubanos dentro y fuera de la isla ha sido una fuerza de empuje para que el gobierno cubano tuviera que dar este paso.
Porque si en este país no hubiera dentro de la isla grupos de personas disconformes haciendo cosas y manifestando sus opiniones, al gobierno le sería muy fácil demostrar que aquí no está pasando nada y que no tiene que con nadie.
En la declaración, los opositores cubanos opinan que el pretexto y la narrativa oficial de plaza sitiada, argumentado por el gobierno cubano, ya no existe. Y que esto conlleva a centrarse en el cambio democrático en Cuba. Un punto vital, dijo otra de las afirmantes, la periodista Lilian Ruiz.
Ya se le acabó el discurso al gobierno cubano de la plaza sitiada. Ya no pueden decir que no son nuestras las iniciativas democráticas, ya no puede condenar cualquier apoyo para empujar la democracia, porque ya no está la plaza sitiada, ya la disidencia no puede ser traición.
Según trascendió en la reunión, no todos los opositores tuvieron una opinión homogénea sobre el nuevo escenario planteado, pero sí, y está en el texto, que hay que fortalecer la unidad en la diversidad y se hizo un llamado a la ecuanimidad y al respeto. Amado Gil, Martín Noticias.
Bueno, ahí tenemos, esas fueron las reacciones en el noticiero que le dieron a nuestro colega Amado Gil, dos miembros de la prensa independiente en Cuba. Tenemos ahora en línea telefónica, directamente desde Santa Clara, Cuba, otro de los participantes en esta importante reunión ayer, el licenciado Guillermo Fariña Hernández, Premio Sahara de Derechos Humanos y al frente del Frente Antitotalitario Unido. Fariñas, buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, Tomás y a Omar, y a Felita, a todo el equipo de trabajo.
Bueno, ¿para qué estamos, Guillermo? Tú fuiste otro de los miembros de la oposición cubana que participaron en este evento. Me gustaría ver las aristas que tú le ves al evento. Quiero poner en contexto que escuchábamos lo que había dicho el periodista Reinaldo Escobar. El presidente Barack Obama, independientemente de no restarle apoyo, y ha dicho que continuará la sociedad civil cubana, sí fue explícito al decir que independientemente de las diferencias ideológicas se ha hecho este paso de la relación bilateral y que el tema de la libertad de Cuba, del multipartidismo y del respeto a los derechos humanos depende de la sociedad cubana. Tu visión sobre todo lo ocurrido ayer, ¿qué se puede aprender y hacia dónde nos dirigimos en este nuevo contexto, Fariña?
Bueno, la situación como tal es que, por supuesto, no aspiramos a la unanimidad. Es importante que todas las partes emitan sus criterios sin agresividad física y agresividad verbal, pero que digan lo que piensan. Y la mayoría de los que estábamos ahí están de acuerdo en que fue un error, una irresponsabilidad, un mal momento o una traición, pero están en desacuerdo con lo que ocurrió. Lo que también se llegó a la conclusión que eso es una cuestión que no podemos revertir y que es importante caminar hacia adelante y trazarnos metas específicas para lograr que la sociedad civil se fortalezca, trabaje unida y tenga una disciplina política fundamental.
Fariña, tengo una pregunta bien específica en esto, cuando hablamos de... Y sobre todo me gustaría saber por qué hay gente que no puede calificar un hecho de una manera y otros de otra y a la misma vez, pues, mantener esa unidad en la diversidad. Yo no veo un contraste en esto, pero mi pregunta específica es ¿cómo se va a manifestar ese trabajo en otro documento más? En los últimos meses hemos visto X documento, pero ¿cuándo se va entonces a trabajar para ser un factor dentro de esta ecuación? Porque la impresión que da es que lo que se está haciendo es un llamado más y ya sabemos, el régimen no escucha llamados.
Bueno, yo pienso que hay que respetar las distintas metodologías de trabajo. Hay gente que son blogueros, que son analistas económicos, políticos, hay gente que se dedican a las cuestiones de integración racial, hay gente que son tenedores de una revista, pero creo que lo más importante es que también ahí existe personas como, por ejemplo, José Daniel Ferrer, que representa una agrupación importante, o Félix Navarro, que representa otra organización importante, y nosotros creemos que lo más importante, lo esencial es no darle tregua al gobierno. Nosotros respetamos las otras metodologías de trabajo, pero consideramos que en enero, ahora mismo acabamos una reunión ordinaria del FANTU, del Foro Antitotalitario Unido, es tomarle las calles, crecer, tratar de informar adecuadamente y tener una visión optimista de lo que vamos a hacer y no una visión de perdedores y tratar de convertirnos en un factor de fuerza en número. Esa es la tarea que se ha planteado Lumpaco, que se ha planteado Santi, que se ha planteado el partido Perú Libre Hoy.
Fariñas, en febrero de este año ya ustedes, Espacio Abierto de la Sociedad Civil Cubana, con las diferentes tendencias dentro de la oposición y estrategias, se habían reunido y de cara a lograr pues el consenso unitario lograron establecer cuatro puntos en aquel momento. Liberación incondicional de todos los presos políticos, incluyendo aquellos que están bajo licencia extrapenal. Fin de la represión política, muchas veces violenta, contra el Movimiento Pacífico de Derechos Humanos. Respeto a los compromisos internacionales suscritos por el gobierno de Cuba, ratificados sin reserva de los pactos internacionales de derechos humanos y cumplimiento de los convenios de la OIT sobre derechos laborales y sindicales. Y finalmente, el reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana independiente. Estamos en diciembre, ninguno de esos cuatro puntos se ha logrado avances. ¿Qué se puede hacer en lo adelante?
Bueno, ya te digo, esto es una metodología. Nosotros como organizaciones políticas consideramos que todo intento unitario es válido y por esto participamos en él. Consideramos que en vez de hacer cinco puntos debíamos seguir en cuatro y fundir dos y agregar, dado el nuevo contexto, el cuatro nuevo que dice el carácter plural de la sociedad cubana impone la necesidad de realizar una reforma constitucional y también legal para posibilitar la creación de espacios que garantice el ejercicio del pluripartidismo político como base para la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas. Creo que esto debiera ponerse y de hecho se puso porque no sabemos cómo evolucionarán las negociaciones a partir de enero entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano y debemos poner la pauta de mirar a mediano y a largo plazo en cuanto a este cuarto punto. Nosotros formamos parte de una concertación que se llama Espacio Plural, pero eso no quiere decir que nos dediquemos a la parte de hacer panfletos y documentos. Nosotros estamos centrados en crecer como organización y hacer acciones cívicas no violentas en las calles. Eso, ya te digo, es la directriz por la que se rige la Unión Patriótica de Cuba en la parte oriental, el Foro Antitotalitario Unido en la parte central y en Matanzas y Occidente, el Partido por la Democracia Pero Lijo y Tres.
Fariña, he escuchado opiniones en el sentido de que, bueno, después que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pues desaparece el concepto de plaza sitiada y que por lo tanto ya el régimen no puede argumentar que la oposición es traición a la patria. Pero la Constitución cubana sigue diciendo que en Cuba solo se puede ejercer la libertad de expresión, la libertad de asociación, siempre y cuando sea de acuerdo a los fines y a los principios del pueblo cubano de construir el socialismo. Entonces, en definitiva, ¿no representa esto que sí el concepto de que oposición en Cuba es traición se mantiene? Y mientras existan figuras delictivas como propaganda enemiga, la propia ley Mordaza, ¿no resulta un poco ingenuo creer que ahora de pronto sin más ni más el régimen va a decir que ya la oposición no es traición porque estableció relaciones con Estados Unidos?
A veces hay que hacerse el ingenuo para que la vida demuestre los equívocos de las personas. En mis declaraciones anteriores yo no soy partidario de esto, pero en base al consenso permití que mi nombre está ahí. Mucha gente tampoco cree esto, pero en función de que haya una unidad y un consenso, vamos a esperar si hay concepto o no práctico de plaza asociada por parte del gobierno cubano. De todas maneras, estos son documentos que son flexibles, o sea, lo que se pone hoy, si mañana se demuestra en la práctica que no es así, que fue un equívoco, se puede corregir. Por eso creemos que deberíamos darle el beneficio de la duda a las personas que ven esto de manera optimista, benévola por parte del gobierno cubano. Nosotros lo consideramos y lo hemos dicho que es un ardid. Y hemos dicho que si el gobierno cubano realmente quiere lograr una negociación válida, tiene que negociar no con los fantoches como Miguel Díaz-Canel o Bruno Rodríguez Parrilla o Marino Murillo, sino tienen que negociar con Alejandro Castro Espín, que dirige el país desde el punto de vista político, o con Luis Alberto Rodríguez López Cáceres, que dirige el país desde el punto de vista económico, y los dos forman parte dinástica de la dictadura raulista.
Gracias, Fariña. Licenciado Guillermo Fariña, Premio Saharo para nuestro espacio desde Santa Clara. Muy amable. Y ya como todas las tardes, pues dándole ya la bienvenida a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. He notado, tu participación y presencia aquí siempre es muy importante, pero aún es más notable tu ausencia. Espero que sea o por razones de trabajo o algún problema personal con Montenegro.
Ningún problema personal, todo referido a trabajo. Hay siempre que adaptarse a las condiciones que pone un entrevistado, y muchas veces para grabar 1800 online, pues los entrevistados piden que sea un poco antes. Por eso es que me he ausentado, pero estoy de vuelta. Miren la parte positiva, enfoquémonos en el futuro.
Claro, no, y valga la aclaración, el problema surge cuando ella no está, su ausencia es la que se hace notar.
Bueno, ¿qué nos traes?
Son tremendos. Enseguida paso, amigos, con las recomendaciones que traigo para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la nota que se encuentra en el número uno, en el carrusel principal, arriba arriba en nuestra página de inicio. Está esta pregunta: ¿Obama, Castro y opositores cubanos en la cumbre de Panamá? Es la pregunta del momento en lo que se refiere a la cumbre de Panamá. Una vocera del Departamento de Estado cree que la sociedad civil cubana se le debe permitir participar en el encuentro, pero realmente no hay nada dicho hasta el momento. Son solo especulaciones y deseos.
Omar, es importante reiterar lo que dijo el mandatario norteamericano Barack Obama, que no solo cubanos, sino otros miembros de la sociedad del continente podrían asistir a este evento de una manera paralela a la celebración de la Cumbre de América, pero no dentro de la cumbre porque no es vinculante.
No, como ha sucedido en muchos eventos, se celebra la cumbre y la sociedad civil también celebra una cumbre paralela.
Otra de las historias que quiero recomendarles, y es la que se encuentra ahora mismo entre las más leídas, ha sido estas declaraciones de la directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, que habla, por supuesto, en nombre del Ministerio del Exterior cubano, y que dice que bienvenido a Cuba todo lo que sea positivo desde Estados Unidos. Son unas declaraciones que dio en el día de ayer, pero que se han mantenido entre las más leídas hasta hoy. Las reacciones provenientes de Cuba son tan importantes y son tan esperadas como las que parten de altos políticos de Estados Unidos. Y hablando de Vidal, esta directora del Departamento de la Cancillería cubana, también ha dado otras declaraciones que se encuentran entre las más leídas, y es que Cuba ha indicado que no negociará la extradición de fugitivos de la justicia de Estados Unidos, una cuestión que en estos últimos días también ha sido noticias por la petición, la posición del gobernador de New Jersey, Chris Christie, que había dicho que es una falta de respeto para las personas, los ciudadanos, los habitantes de New Jersey, que no se devuelva en especial a una persona que asesinó a un policía hace varios años. Vidal dice que hay personas que se recibieron en Cuba con un legítimo asilo político y esta señora sería una de ellas.
Hace falta que Josefina Díaz hable también para los cubanos, además, no para afuera nada más.
Sí, que sepan quién está ahí en Cuba, por lo menos se enteren de que a lo mejor tienen de vecino a Sata Chacur. Yo tendría miedo.
¿Qué más, Lisandra, que nos vamos?
La recomendación para que entren a nuestra página y usted elija lo que desea leer, cómo desea informarse, educarse y también entretenerse.
Gracias a ti, Lisandra. Extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz y nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un placer, Tomás Cardoso, haber estado con todos ustedes. Deseándoles mañana a todos nuestros compañeros un feliz día de Nochebuena. Extensivo a nuestros oyentes en Cuba en medio de tantas dificultades.